La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
11 de la mañana, 5 minutos de un lunes. Esto es Tiempo de Fuerte al Medio, en la tribu y en la mar en coche, como desde hace 10 años. Santiago Marino, muy buenos días.
¿Cómo va, Diego? ¿Cómo estás?
Bien, hemos repasado ya algunos números en el primer informativo, hemos hablado de la inundación del mientras tanto, y ahora ponemos sobre la mesa el tema de las PASO para analizar un poco esos resultados.
Sí, vamos a analizar en dos planos los resultados de las PASO del día de ayer. Por un lado, lo que sucede efectivamente en términos políticos es un elemento que hemos incorporado a la columna desde hace un tiempo y que analizamos durante todo este año varios lunes. Y por otro lado, por una cuestión de interés concreto de la columna, ¿qué hicieron los medios con eso? No tanto en de representación como hemos hecho en otro momento, es decir, a qué hora dijeron tal cosa, sino qué hicieron los medios con la noticia en el sentido de como actores políticos y qué le pasa a los medios con esta cuestión. Y el título es, desde un hincha de River dicho en este momento, quiero decir que es la primera columna que hago como campeón de la Copa Libertadores.
Cierto,
de América.
Felicitaciones.
El título es que la cuenten como quieran, en apelación al compañero Daniel Osvaldo, no Daniel Osvaldo Scioli, sino Daniel Osvaldo, el jugador de Boca, y a su sobrinito que todavía debe estar un poco triste, porque es un elemento interesante para pensar qué han hecho los medios con la cuestión, los acontecimientos de ayer, porque efectivamente la contaron como quisieron, y esta vez casi ninguno mintió, y esa es la peculiaridad del relato que los medios construyeron del acontecimiento de ayer, porque se puede, digamos, las PASO, y estas PASO en particular, tienen una cuestión bien atractiva, que es que uno se puede apropiar de una serie de elementos, apoyarse en ellos como evidencia empírica para sostener lo que quiere decir. No está mintiendo, está recortando la realidad de un modo que le permite salir a la calle diciendo que eran 12 puntos, que eran 5, que la elección está abierta o que está ganada.
Un gran ejemplo es la provincia de Buenos Aires, donde se puede decir que de manera individual ganó María Eugenia Vidal, o podés decir que el Frente para la Victoria le saca más de 10 puntos a Cambiemos en la provincia,
¿no? Exactamente. En esa línea es que vamos a analizar entonces lo sucedido ayer. Finalmente sucedieron las PASO, una elección que es una foto, pero no una foto contrapuesta a la película, sino que es una foto de esas que se pueden sacar con el teléfono nuevo, con la que tiene esa capacidad de sacar la foto panorámica, que si uno aprieta el botón y establece esa aplicación, va girando sobre sí mismo y entonces saca la panorámica desde donde está. A mí me parece que es una panorámica que empezó ayer y que terminará en octubre, quizás dos semanas después de la elección, en caso de que hubiera balotaje. En ese sentido es una foto panorámica de la cual nos dio los primeros segmentos. Claramente va a ser más amplia. Yo creo que hay mucho para evaluar, mientras todavía en algunos lugares están contando votos. Perdón por el uso del gerundio, pero efectivamente esto sucede. En algunos lugares cuentan votos y están cargando datos a las páginas que allí informan. Nosotros dividiremos el análisis, por un lado, en lo que sucedió en términos de la política, y en un segundo lugar, lo que sucedió en términos de los medios. Adelantando una breve idea, porque diremos más de la política de los medios, hoy no miente ningún medio, pero todos dicen algo distinto. Ese sería como el resumen respecto de lo que los medios han hecho con este acontecimiento noticioso central, que son los resultados de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Por allí, escuchando en radio
ayer,
Alac dijo dos veces en la misma presentación que eran secretas. El voto es secreto desde hace mucho tiempo. Me parece importante marcar esta cuestión entonces. No miente ningún medio, pero todos han dicho algo distinto en relación a lo sucedido. Vayamos al análisis político, breve pero contundente, imagino. El candidato del Frente para la Victoria fue el más votado. Cuando uno mira el mapa, recomendamos, lo hemos hecho alguna vez, visitar el blog de Andy Tow, que es un especialista en los análisis políticos y que hace, a partir de una serie de aplicaciones, una sistematización de la información muy clara, que es un mapa interactivo en donde pinta con colores los triunfos, y cuando uno se ubica en cualquier lugar de la Argentina, pone los datos que están allí, incluso permite comparar con las elecciones anteriores. Cuando uno mira el mapa que propone Andy Tow, lo que encuentra es que está pintado de celeste, y no solo por todo lo que llueve desde hace varios días en muchas zonas del país, sino porque el color del Frente para la Victoria ha teñido casi todas las provincias, salvo cuatro, con riesgo de equivocarme, Córdoba, San Luis, hay alguna del sur,
Mendoza,
y Mendoza son las que no presentan triunfos del Frente para la Victoria. En el resto, claramente, El candidato Frente a la Victoria ha sido el más votado, aunque su performance en su terruño, que es la provincia de Buenos Aires, explica su performance en el todo. No supera el 40% en la provincia de Buenos Aires, que es su lugar, y además es el 43% del padrón electoral, y en donde el kirchnerismo, como gran parte del Partido Justicialista, ha cimentado sus triunfos históricamente. No supera el 40% allí, no supera el 40% en el resto del país, aunque lo araña. Yo creo que con el cierre de los datos estarán bastante más cerca del 39% que del 36 con el que trabajamos toda la tarde de ayer. Y entonces hay un triunfo holgado que con una proyección que uno puede realizar hoy y que sobre la que hablaremos bastante en próximas semanas, estaríamos teniendo elementos para sostener la tesis de Fuerte al Medio, que es Scioli va a ganar en primera vuelta 40 más 10 de diferencia. Esto parece arriesgado decirlo hoy, pero creo que a pesar de su baja performance y de cierta expectativa, el resultado de los otros contendientes habilita a plantear esta primera lectura. La diferencia fue similar a las anunciadas, y entonces sobrevivieron los encuestadores que habían muerto en la encuesta
en la ciudad.
De la ciudad cuando la segunda vuelta, es decir, tanto la performance de los candidatos propiamente, sino la diferencia entre ellos se pareció bastante a la que se afirmaba. Yo creo que hay un poquito de merma en lo que se esperaba de Macri como candidato único, a pesar de que en la suma con Sanz, que creció un poquito respecto a lo que se esperaba, y de Carrió, sobre la que diremos una línea nada más, se acerca a esa diferencia de 7, 8 puntos, por decirlo de alguna manera. Y en esa línea entonces emerge un actor que había atravesado bastantes problemas, como los encuestadores, que además tendrán mucho dinero por facturar de aquí hacia octubre con las proyecciones y la necesidad de evaluar. Macri gana holgado su interna, esto es un elemento que se esperaba, supera el 85% de la totalidad de los votos de Cambiemos. Entiendo, para mí, que saca un poco menos de lo esperado por él y por el arco político, incluyendo allí a los medios de comunicación, oscila el 25% de votos propios. Y la diferencia, insisto, que está en torno ahora a los 8 puntos, permite pensar en la opción de primera vuelta para el Frente para Victoria con la siguiente idea. La performance de Massa, que lo ubica como tercera fuerza, tiene mucho aporte de la SOTA, hay mucho voto de la SOTA que sería esperable que fuera para Daniel Scioli, incluyendo la opción que algunos sostienen de que el propio de la SOTA podría integrar un gabinete de Scioli a partir del 10 de diciembre, más algunas malas noticias que fueron para Scioli ayer, por ejemplo, que Rodríguez haya superado el 2.5%, porque allí habrá algún voto que rascará Scioli para su cuenta. Pero en esa línea entonces, a partir de la propia performance de Macri, creo que estamos en el escenario del que veníamos hablando antes. Otro que sobrevivió junto con los encuestadores fue Massa. Creo que a pesar de que su resultado individual, que oscila el 12%, es un poco más bajo de lo que él mismo esperaba, la sumatoria que realiza junto con De la Sota lo ubica en el 20%, con lo cual cumple uno de los objetivos del propio partido, de la propia entente, que es recortar en algún punto la polarización, porque hablemos de números redondos. Si el candidato más votado tiene 38, el segundo tiene 30 y el tercero tiene 20, no hay polarización, es decir, no hay 60-40.
No, desde ya, también la diferencia entre Massa y De la Sota es menor de la que uno imaginaba, y también hay que dejar de entender, me parece, los votos, este tipo de frentes, como votos que van a sostener al candidato ganador de la interna, ¿no? Me parece que son votos que vuelven al bolillero general.
Absolutamente. De hecho, hay dos cosas para decir. Por un lado, el triunfo holgado de la Sota en Córdoba le da la razón a que es el planteo del 2011, cuando el tipo ganó la provincia y dijo, nació el cordobesismo. Hay algo de cordobesismo. Sacó el 40% y el 15% nada más sacó Scioli en esa provincia. Efectivamente, hay un voto local que está hablando más de la política local que de la posibilidad de la Sota de convertirse en presidente. Y definitivamente yo creo que todos saben, incluso el propio Massa, que parte de los votos de la Sota van a otro escenario. Por eso me parece antojadiza la propuesta de presentar los votos de todos como votos del candidato más votado, que en realidad es una especie de muestreo por conveniencia para reducir las diferencias. O sea, los votos del Frente para la Victoria son todos de Scioli, porque Scioli era el único candidato. Eso no sirve para el PRO, porque los votos de Macri no son necesariamente los de Macri más los de Sanz más los de Carrió, pero también sirve para la cuestión de la provincia de Buenos Aires, como vos marcabas, el Frente para la Victoria oscilando el 40%, si sumamos a Domínguez y a Fernández, pero En términos de candidatos únicos, María Eugenia Vidal fue la sorpresa de la tarde con su performance arriba del 30% en toda la provincia de Buenos Aires. Tres breves para terminar la lectura política. El electorado nacional, voy a apoyarme en una idea de Sebastián Lacunza, editor de Ámbito Financiero, me parece interesante dar cuenta de lo que uno lee también. Sebastián decía ayer por la tarde, bastante temprano, el electorado nacional confirmó lo de 2011 y le dio lugar marginal a Carrió. Sería hora que los agentes corporativos de información se enteraran. Sebastián hablaba del periodismo, sería hora de que el periodismo se enterara del lugar marginal que ocupa Carrió. Yo digo que los agentes corporativos de información en realidad necesitan informarse de ello. Un elemento atractivo, Del Caño le ganó a Altamira, eso fue de las internas más atractivas, y una cierta renovación en el sector de la izquierda, no solo en términos de qué partido gana esa interna, sino en términos de qué sector del voto de la izquierda se queda con ese entente.
No, con respecto a esa interna, me parece que el PTS ha hecho una muy buena lectura de lo que viejamente denominábamos la videopolítica, ¿no? Me parece que han entendido mejor una cuestión hasta marketinera en la composición de la boleta, cuando uno ve a Del Caño, cuando uno ve a Victoria Moyano, incluso a Miriam Breckman, y del otro lado, como la otra opción, lo ve todavía a Altamira y a Ramal, que son como dos vitalicios en las boletas del Partido Obrero. Me parece que hay una lectura que no sé cuánto tiene que ver con las diferencias que puede haber entre el PTS y el PO al interior del Frente de Izquierda, sino una buena lectura micropolítica de cómo utilizar medios de comunicación.
Absolutamente, y eso yo creo que tendrá proyección en el futuro del propio sector, más allá de las elecciones de octubre. Y luego otro elemento interesante para marcar es en la derrota que sufrieron algunos varones del conurbano, sobre todo frente a candidatos de la Cámpora, tres o cuatro muy marcados. Otacé pierde en su terruño, Mariano West pierde en su terruño, el propio Giustosi, que iba a ser gobernador de la provincia, perdió su interna y no va a ser ni siquiera candidato intendente, y Zúcaro a manos de algunos candidatos de la Cámpora, sobre todo la cuestión de Lanús, por ejemplo, con Álvarez ganando allí la interna.
Hay un primer análisis que se podía hacer ayer cuando se conocía la derrota de estos varones, era como, bueno, hay un castigo de estos ires y venires con el masismo, ¿no?
Sí, absolutamente. De hecho, Guado de Pedro y Aníbal Fernández recibieron a esos que regresaron en casa de gobierno, le dijeron, bueno, les damos la bienvenida, pero vamos a ir a una interna. En la interna fueron a la cola y les tocó morder el polvo de la derrota por primera vez en muchos años.
Otro punto que me llamó la atención es la baja elección de Axel Kicillof como diputado de la Ciudad de Buenos Aires. Habrá que ver resultados finales ahí, pero Patricia Bullrich estaba haciendo una gran elección en ese sentido.
Sí, es cierto, 47% de los votos obtuvo Patricia Bullrich. Kicillof estuvo un poquito por encima de lo que ganó, de los votos que obtuvo Mariano Recalde en la segunda vuelta, creo que tiene un poquito más incluso, pero efectivamente son mucha diferencia, e incluso salió un poquito por debajo de los votos que ganó Daniel Scioli. Lo último de lectura política, la elección de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Yo entiendo que, y esto es por mi origen, con los votos radicales de la provincia de Buenos Aires, a pesar de que en Tres Lomas es uno de los únicos dos distritos donde perdió María Eugenia Vidal como candidata, sostuvo al macrismo por encima del 30 en los resultados de ayer. Entonces, es la pregunta, ¿qué hacemos con los medios? Para terminar, dijimos que íbamos a decir mucho más de la política que de los medios de comunicación. El rol de los medios, absolutamente borrado en esta elección. Nadie habló de las tapas de Clarín, más allá de cuánto jugó la denuncia dentro de la interna del Partido Justicialista, al Frente para la Victoria, la denuncia contra Aníbal Fernández y las operaciones por allí. Yo creo que ninguno de los resultados se explica por los que los medios han hecho en esta campaña. Esta elección desplazó a los medios de comunicación del centro del debate. Un asterisco, una llamada de atención de fuerte al medio. Esto podría demandarnos cierta atención respecto del nuevo escenario, es decir, qué va a pasar con Clarín y el gobierno de Daniel Scioli, dado que ahora los medios no están tan en el centro. Mientras tanto, así como así en la semana nos enteramos que Telecom fue habilitado para operar en el sector de televisión por cable, es decir, podría distribuir señales de televisión por cable a partir de la Ley Argentina Digital. ¿Por qué titulamos que la cuenten como quieran esta columna? Porque los medios recortan partes de la realidad con evidencia empírica y pueden presentar sus intereses si la diferencia fue más corta o más larga, si el ganador es tal o cual. Y me parece que, así como los hinchas de River planteamos con cierta enjundia esta idea durante toda la Copa Libertadores, uno de los aprendizajes de las elecciones de ayer es las cuentas se hacen al final. No hay nada dicho todavía, nadie muere en la víspera, como decía un expresidente de la Argentina, y efectivamente tenemos que empezar a estar atentos a esta cuestión, sobre todo porque además de la elección de poder ejecutivo, que eso se gana o se pierde a partir de ahora, que ganó más votos, será efectivamente el intendente, el gobernador o el presidente de la nación, habrá mucho en juego en términos de la composición de la Cámara de Diputados y Senadores. El sistema DON es bien complejo respecto a esta cuestión y estaremos contando votos hasta el final del día lunes, cuando en octubre lleguen las elecciones. Respecto de lo que hicieron los medios, fue lo que pudieron. La transmisión fue muy mala, a mí me tocó escuchar radio durante mucha parte de la tarde. Sin datos no hay contenidos en las elecciones, y es como hablar antes de un partido de fútbol, porque luego los números llegan y sorprenden y habilitan una lectura bien diferente. Y sí creo, y este es el modo con el que nos metemos en la siguiente etapa, que a partir de ahora comienza otra campaña, comienza otro camino hacia las elecciones de octubre, que muchos van a barajar y dar de nuevo, aunque hay una plataforma de lanzamiento bien concreta y con datos sobre desde la cual empezar a pensar. Yo creo que todos van a rediseñar su campaña, estaremos atentos en Fuerte al Medio a esos rediseños.
Dos cosas antes, sobre lo primero de la cobertura mediática, uno se pregunta qué tenemos nosotros que a las 6 de la tarde también ya prendemos la tele para ver si está pasando algo, porque digamos que en un punto sin clientes no estarían haciendo lo que hacen, digamos, y nosotros estamos ahí para ver la nada misma, uh-huh. Y nos quedamos viendo eso. Me parece que hay algo que funciona también de querer escuchar las primeras estadísticas en el primer momento, o las especulaciones, hay algo que nos habilita ahí del domingo electoral a comer facturas, tomar mate y esperar la nada, ¿no?
Ayer leía en algún lado que es como si se jugara el mundial de nuevo durante un día, pero sin partido. Y tengo un recuerdo de mi infancia al respecto de esta cuestión, mi familia politizada, con incidencia política entre Lomas, que a las 2, a las 3, a las 4 de la tarde venía alguien, tocaba timbre en mi casa y mi mamá preguntaba, ¿y cómo vamos? Y no se sabe, está todo adentro de la urna. Creo que hay algo de eso, del interés por los resultados, que es bien parecido al consumo de otro tipo de acontecimientos, ¿no? Y que se sabe además que la ley prohíbe incluso divulgación de resultados en los primeros momentos, pero es un contenido muy mediático, muy atractivo para las audiencias.
Y lo segundo que decías de la nueva etapa que se abre en la campaña ahora, pasadas estas elecciones primarias, me parece que lo mostró un poco Daniel Scioli en su discurso de ayer. Salir a decir qué ventaja le estaba sacando a Macri y a Massa fue empezar ya una confrontación directa después de cierta tibieza en el contenido político de la campaña, ¿no? Me parece que ahí hay algo para pensar ya.
Sí, hay algo para pensar claramente, porque además por izquierda Scioli no va a poder rescatar ya más nada. Todo lo que pudo rescatar o lo que no consiguió no lo conseguirá, y entonces tiene que salir a disputarle electorado a esos dos candidatos que parecen estar tan en el centro como él. Y será bien atractivo pensar durante todo el mes de septiembre y las semanas de octubre previas a la elección, y lo que queda de agosto, por cierto, vamos a tener casi 3 meses de campaña, cómo se dan esos 3 grandes discursos. Yo creo que habrá muchas cosas en disputa, no solo quién será el próximo presidente, sobre las cosas que nos interesan no se va a debatir, como decíamos en la columna de la semana pasada, pero seguiremos atentos a esta cuestión que nos tendrá en vilo hasta dentro de casi 3 meses, cuando volvamos al cuarto oscuro a votar.
Nos piden repetir la dirección del blog donde ver los mapas electorales.
No tengo la dirección correcta, después lo podemos divulgar por el perfil de Facebook de La Mar, etcétera, pero es Andy con Y final, Tou con W, por ejemplo, arroba Andy Tou en Twitter es su usuario, para dar cuenta, para analizar esa sistematización de los datos que realiza. Y si no, en realidad es una forma mucho más ordenada, clara y atractiva de presentar lo que aparece en las versiones oficiales, resultados.gov.ar, por región y por provincia, pero el que los sistematiza del modo más claro y que recomendamos es el señor Andy con Y, Tou con W, para poder buscarlo en las distintas redes sociales.
Enseguida estamos dando el CBU para que puedan depositar dinero para que Santiago Marino pueda ir a Japón, por supuesto. Aquí estuvo el campeón de América en Fuerte al Medio.